Junio de 1981, Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. Aquella pequeña aldea comenzaba a sufrir los rigores de una crisis económica y política que una década después derivaría en una de las guerras más terribles que recuerda la historia reciente. Seis de sus más jóvenes habitantes van a convertirse en poco tiempo en protagonistas de una experiencia insólita. No son especialmente religiosos, se llaman Mirjana, Ivanka, Yakov, Vizka, Marilla e Iván. Tienen entre 15 y 17 años. El 24 de junio, las dos primeras aseguran haber visto una extraña figura femenina. El vulgo la identifica con la Virgen. Pero no es esto lo importante. Pocas semanas después, los seis viven inquietantes éxtasis al tiempo que sufren visiones. Y es ahí cuando comienza una investigación única en la historia. Como en cualquier lugar en donde ocurren este tipo de hechos, se genera un fenómeno social. Pese a que el ateísmo y el islam son las corrientes religiosas propias del entorno, los católicos de Yugoslavia encuentran allí su pequeño Lourdes. Lógicamente, la iglesia decide iniciar una investigación de los hechos desde la perspectiva de la fe. Los sucesos parecen reales, pero ideológicamente presentan aristas difíciles de asimilar para el Vaticano. Se crea una comisión de 15 personas. Cuando evalúan el caso, someten a sufragio la aceptación o no de los hechos. 11 de ellos votan en contra. Y es que el caso presenta connotaciones muy diferentes a otros similares. Eso es lo que inquieta y motiva dos científicos franceses que abrirán un expediente insólito y único. Ambos son doctores de gran experiencia. Se llaman René Laurentin y Henri Joyeaux. Por su experiencia saben que los videntes en este tipo de casos son muy reticentes a someterse a experimentos científicos. La razón es sencilla. Muchos casos no son auténticos, sino que esconden turbios intereses económicos, pero en Medjugorje ocurre lo contrario. Los seis videntes admiten cualquier investigación que aclare qué les ocurre cuando de forma repentina sufren éxtasis y quedan fuera de sí, fijándose en un punto concreto frente a ellos. Nadie ve a nadie, salvo ellos, pero los seis siempre coinciden en sus descripciones. Los investigadores franceses trasladan hasta la aldea todo su equipo técnico. Su objetivo es el siguiente: establecer un control médico exhaustivo de los videntes mientras sufren los éxtasis, pero a cada uno por separado. Será una imagen insólita y nunca antes vista. Unos videntes con multitud de cables en torno a su cabeza y diversas máquinas controlando sus cerebros. Se realizarán sobre ellos diversas pruebas: electroencefalogramas, electrocardiogramas y electroculogramas. Por un lado, los dos investigadores pretenden controlar la actividad cerebral durante los éxtasis, los cuales los videntes sufren de un momento a otro. Lo que descubren es inquietante. Por un lado, averiguan que los seis videntes sufren el comienzo del éxtasis a la vez, al unísono. Concluyen que es imposible hacerlo de forma intencionada con semejante precisión y simultaneidad. Además, averigan que cuando sufren el éxtasis, sus ritmos cerebrales se modifican de forma notable y de un modo que es imposible de controlar. Determinan que entran en estado alfa, que es el asociado a los procesos de meditación. Los investigadores también realizan un control exhaustivo de todos los movimientos que efectúan los videntes durante los éxtasis. En un primer lugar, observan cómo los seis parecen seguir con la vista un mismo objetivo. Los equipos técnicos confirmaron este punto. Lo hicieron hasta el extremo de que pudieron asegurar que los seis efectúan los mismos movimientos y reaccionan del mismo modo ante un estímulo invisible, pero que provoca en ellos las mismas consecuencias. No son alucinaciones en el estricto sentido del término, concluyen los dos investigadores franceses. Finalmente, en su informe, los estudiosos galos llegan a las siguientes conclusiones. Los meticulosos estudios dentro y fuera del laboratorio no permiten afirmar científicamente que durante sus éxtasis no se encuentren en un estado de catalepsia, ni durmiendo, ni soñando, según las pruebas obtenidas mediante el electroencefalograma. No hay alucinaciones, no hay histeria, neurosis o patología alguna. Los músculos funcionan normalmente. En conclusión, aseguran que sufren un fenómeno real, desconocido, pero auténtico a todos los niveles.
Ahí está ese capítulo 22, los videntes de Medjugorje en los Balcanes, un dato que sigue todavía vigente, que siguen todavía investigando cómo fue, cómo pudo suceder, qué ocurrió realmente en aquella localidad en medio de una guerra, de un conflicto bélico. Con Bruno Cardeñosa, nuestros expedientes del misterio.